estamos en esta segunda edición de Cielo Sports, lo prometido. Y bueno, le agradecemos por cumplir, por supuesto, a esta invitación que le habíamos hecho al presidente de Gimnasia, Mariano Cowen, por venir hasta acá, hasta la radio. Mariano, ¿cómo te va?
Muy bien, bueno, gracias tranquilo. A usted por invitarme.
No, sí, por favor, bien. Por favor. Siempre decimos que por ahí es, a veces, radialmente, no sé, no, nunca lo medimos bien cómo rinde el tema de la cuestión radial, porque cuando vienen los invitados a la radio se hace un poquito más largo, pero a nosotros nos gusta charlar más así que por teléfono, ¿viste? A veces las comunicaciones telefónicas son medio traicioneras y acá en la radio siempre se genera un clima mucho más apto para, bueno, para conversar. Acompañado además de un hombre que ha sido muy criticado hace un minuto atrás, Juan no. Pablo Arrién, muy criticado, no sé si querés saludar como... en aquel micrófono, pero como ha recibido durísimas
¿por quién?
Críticas.
¿Por quién?
Y yo, si se invita al presidente del club y a un acompañante,
sí.
El acompañante tiene que venir antes del presidente. No puede ser que llegue después, ¿o no?
Ah, porque... Sí, no soy bien considerado por la puntualidad, precisamente.
No es una de tus virtudes.
No,
digamos.
Es una de mis virtudes.
Bueno, gracias por aceptar la invitación, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
¿Todo en orden?
Todo muy bien.
Sí, mirá, creo que no se puede empezar por otro lugar que no sea por la primera tranquilidad que logran como dirigente del club con la elección del entrenador. Es la primera que decís, uff. ¿Al fin descanso en una?
Relativo. Porque tranquilos estuvimos siempre con todas las medidas que tomamos. Muy tranquilos. Pero obviamente que los contextos o las situaciones no eran las mejores. Ahora lo que podemos decir que lo que hacemos bien en el club está acompañado de resultados en lo deportivo, entonces sí te da una tranquilidad de mayor grado, nada más. Pero después, como te digo, tranquilos estamos siempre, pero muy activos, eso sí.
Pero, está bien, no puede descansar nunca.
Nunca.
Tranquilo, no me acuerdo quién era, que le preguntaba ahí, ¿cómo andás bien? ¿Tranquilo? No, tranquilo nunca. Nunca. Ahora, podés estar con esa seguridad de que un par de resultados te dan un margen, digamos.
No, seguro, como todo en la vida eso.
Tu lunes con Méndez no es igual a el, no sé, el día previo al partido con Colón de Santa Fe.
No, ni comparación. Pero bueno, no, lo que quiero resaltar es que activo tenés que estar siempre. Y bueno, y los momentos son así, pero también sabemos que son el fútbol son y el deporte en general varían de un día al otro, así que tenemos que estar preparados para todo.
Vamos a hablar para adelante, pero ya que estamos, porque creo que después de aquello no hemos podido conversar demasiado. Sí, en la previa del partido estuvimos intercambiando mensajes. ¿Se acuerdan de la tensión que les había corrido por el cuerpo llegar a una instancia tan angustiante como dirigentes?
Sí, claro. Sí, no te olvidas más. Es algo que te queda en el cuerpo para siempre. Vivimos el partido juntos, de hecho. estábamos en un lugar, los dos solos.
Un palco.
Nos reímos hoy de lo que uno hace mirando un partido, ¿no? Ya somos grandes y seguimos haciendo cosas de chicos. Pero bueno, sí, la tensión fue grande, pero bueno, ya terminó. Y hoy, como decís, estamos en un momento de mayor tranquilidad porque el resultado deportivo del domingo es el que marca el estado de ánimo de todos, de la gente que va a la cancha, de la gente, del socio, del hincha y también de nosotros. Pero el día a día sigue siendo igual de intenso o incluso cada vez más. Pero bueno, uno lo hace... Ser dirigente es regalarle una parte de tu vida a tu club, una parte de tu vida, y lo hacemos con la gratificación de haber sido elegidos para hacerlo y sabiendo que es un esfuerzo enorme, que implica algunos riesgos como el que pasamos. Pero la verdad es que hay un convencimiento de lo que se está haciendo, entonces el día a día se va haciendo un poco más ameno, la intensidad no cede. Pero bueno, hay que aprender a disfrutarlo y no sufrirlo. Uh-huh. Y de a poco lo vamos haciendo.
En aquella ocasión, me acuerdo que Pablito de Blasi, ¿cómo había sido la frase de Pablo?
Que era un desahogo, no un festejo.
No es un festejo, es un desahogo. Y a veces, se los pregunto, porque a veces por ahí el hincha común y corriente, el que a vos, en este caso, te veía en la tribuna, y bueno, y a vos, Juan, el hincha de Gimnasia, el socio de Gimnasia también, por supuesto, los reconoce. No sé si dimensiona la carga que un dirigente... siempre hablando del dirigente de buena fe, ¿no? la carga que tiene encima, ¿no? Sobre sus hombros pesa, yo creo que por encima del socio, del hincha común, la situación más la angustiante que la buena. Porque, qué sé yo, el festejo del clásico, por ejemplo, la victoria del equipo de Chirola, fue festejada por todos, casi que te diría por igual. Ahora, las decepciones, las que no salen, para mí pesa más sobre el que tiene responsabilidad y sobre el que no la tiene.
El tema está ahí, nosotros sentimos, actuamos, vivimos igual que un hincha común, que un socio común, pero aparte le agregamos la responsabilidad, el compromiso, el laburo, el trabajo diario, todo eso que excede al otro, que quizás a veces no se valora, no se ve, pero bueno, es el camino que elegimos y yo particularmente, Juan tampoco, ni ninguno, se queja de esa responsabilidad que tiene. Lo asumimos sabiendo eso, pero bueno, después el día a día se complica, con un triunfo un domingo todo se hace más fácil.
¿Cuánto tiene la gestión?
Tres años.
Sí. No. Esperá, porque Federico fue de a poco.
Viste con el accidente y todo.
Tres años en total.
Van un año y medio de
la
gestión.
Falta
un año y medio.
Sí. Mitad de gestión. En este momento, mitad de gestión.
¿Están mucho mejor que al comienzo? ¿O cómo están respecto del minuto cero?
No, estamos mucho mejor. A nivel institucional, muchísimo mejor. Y en lo deportivo también. Ahora podemos decir que estamos mejor de cómo arrancamos. Por un montón de cuestiones, ¿no? Que las hemos explicado en todos lados, que a veces se pueden repetir, pero en realidad del minuto cero ahora hemos evolucionado un montón, hemos crecido institucionalmente muchísimo, en obras muchísimo, y en lo deportivo más tranquilo, por eso no creo que estamos mucho mejor.
Y económicamente también, porque o financieramente también, porque al comienzo era, bueno, el informe que ustedes presentaron de inicio.
Bueno, era para salir corriendo, la verdad. Y era para salir corriendo el informe de inicio.
Lo que ocurre es que cuando vos tomás el club, nosotros teníamos claro hacia dónde íbamos, lo que queríamos. Después, obviamente, empezás a encontrar el club, lo que es más urgente, lo urgente y lo importante. Lo urgente va tapando lo importante. Sin embargo, armamos equipo de trabajo para que haya gente que se vaya ocupando lo importante, mientras otros podíamos ir ocupándonos de lo urgente. Pero tenía una primera etapa muy clara, que era de orden y de desendeudamiento. Entonces, no es inmediato. Eso vos lo podés tener en una etapa planificada, como lo hicimos, con una manera de gestionar que por ahí es distinta a la manera que se venía llevando adelante, que fue elegida, porque en aquel momento decían, bueno, Gimnasia estaba inhibido, no podías incorporar jugadores, ¿no? Él fue el primer mercado de pase nuestro, no teníamos posibilidad de incorporar jugadores en el plantel profesional. Pero hay una elección de no seguir endeudando el club para poder avanzar en un crecimiento. Entonces, ese ordenamiento, que por un lado es desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista operativo del club, viene ocurriendo, y el desendeudamiento también. Nosotros llevamos pagados $6.300.000 de la gestión anterior, de cosas que habían quedado por pagarse, de contratos que en aquel momento, cuando nosotros asumimos, a veces hablar del pasado pareciera que nos apalancamos en ese lugar y nos quedamos ahí. En realidad,
es desde donde arrancás.
Es desde donde salís, y para poder explicarle al socio y a la gente el porqué de determinadas decisiones, que no son decisiones azarosas o porque no teníamos, es lo primero que se nos ocurrió, sino que tiene una decisión, tiene un contexto. En el día a día el contexto nosotros lo tenemos, el socio obviamente no. El socio no está todo el tiempo, va a la cancha y quiere que el equipo le vaya bien, no tiene los números, no tiene las relaciones, no tiene un montón de situaciones que el club tenía, nosotros lo teníamos. En ese desendeudamiento yo creo que lo hemos podido lograr, sin embargo todavía no terminamos. Gimnasia todavía le debe a su socio. Nosotros tomamos el club con 16 millones de deuda, 6.300.000 de aquel momento fueron pagados.
16 todavía palo, le debemos, dólar.
Sí, dólar oficial, siempre dólar oficial para que se entienda, sí. ¿No? Porque es difícil también el mercado cambiar argentino, entonces a veces explicar estas cosas es medio aburrido, pero está bueno saber desde dónde se salió. Ese desendeudamiento no terminó, porque cuando vos tenés la posibilidad de tener la caja a tu entera disposición, entonces las decisiones pueden ir o bien al plantel profesional, con un armado de un plantel distinto, ¿no? O pueden ir a determinadas obras de infraestructura que al club le pueden faltar, que son muchas.
Si estás holgado económico financieramente, sos más soberano en tus decisiones políticas.
Y bueno, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo haces para estar holgados económicamente? O digámoslo al revés, ¿cómo hacen los clubes para crecer? Hay clubes que crecen, y los vemos todos. Los tenemos a la palma de la mano. ¿Y cómo hacen? ¿Cuál es la política deportiva que han elegido los que han crecido? Saquemos a los grandes, porque por ahí los grandes, Boca, River, San Lorenzo, Racing, están en otro, en otra,
formando y vendiendo jugadores. Va.
Bueno, algunos sí, otros no. Otros eligen otra política, que es comprar jugadores
y vender,
generar un valor agregado en ese jugador y luego venderlo por una diferencia, que es una plusvalía, que es la que le queda al club para crecer. En el fútbol argentino hay dos modelos o tres modelos muy claros. Muy claro, que es cuestión de mirarlo.
Ustedes dividen, por ejemplo, Boca-River es un modelo.
Es que Boca-River, para mí, en esta conversación, liga. Para mí Boca-River, Racing hoy económicamente tiene un poderío muy por encima de la media, muy por encima. Entonces, yo generalmente
Para el que compra jugador y vende, no sé, se me vienen dos ejemplos muy claros que son Talleres y Estudiantes.
Y Defensa y Justicia.
Y Defensa también. Esos tres son otro modelo.
Mirá, y Godoy Cruz.
Y Argentinos, por ejemplo, no. Argentinos produce y vende. Y mete mucha guita en infraestructura.
Sí, son modelos distintos, todos válidos. Sí, todos los modelos válidos.
Algunos de los que normalmente son mixtos. Forman, pero también compran.
Exacto. Bien.
O sea, tenés los dos extremos. El que forma y vende.
Sí.
El que compra y vende con un plus, con un agregado. Y el que también, cuando ve la oportunidad, compra para vender mejor después.
¿Y ustedes cuál es el modelo que ustedes quieren?
Nosotros estamos... Bueno. Explícalo vos, Juan.
Dale. No, porque los modelos son válidos. Lo que hay que tener en cuenta es cuál es el que más representa la idiosincrasia de nuestro club. Hmm. Porque uno no puede decir que el modelo elegido por Talleres o vos nombraste a Talleres. O Estudiantes. O Estudiantes es mixto. Estudiantes no ha formado mucho y ha vendido. Pero Defensa o Talleres son sistemas válidos. Yo creo que la idiosincrasia de Gimnasia tiene que estar más... orientada a la formación de sus jugadores, que en definitiva son los que te permiten crecer. Porque lo que no es un modelo, lo que hay que aceptar es un modelo formar y vender para estar más holgado económicamente y tomar mejores decisiones. Sí, es un modelo mixto, es decir, compro pero también formo, también. Es un modelo el otro extremo, es decir, compro para después vender con una plusvalía, también es un modelo. Lo que no es un modelo en el fútbol argentino exitoso
no vender.
Es apalancarte en préstamos porque no llegás a fin de mes. Ese no es un modelo exitoso. En Gimnasia no lo ha sido. No me quiero agarrar de otros clubes en este caso, pero digamos, lo pueden ver ustedes, no es necesario que lo diga yo. Ese modelo no existe como exitoso. Entonces, la elección que nosotros tuvimos fue: vamos por otro camino. Al socio uno le puede decir, bueno, este es el camino que elegimos, lo decimos permanentemente. Algo muy importante, nosotros esto lo dijimos antes de asumir. Cuando el socio eligió a esta comisión directiva, lo hizo sabiendo lo que nosotros queríamos hacer para el club y que tenía que ver con la formación de jugadores, una inversión en fútbol juvenil. Nosotros llevamos hecho una inversión entre fútbol juvenil y fútbol infantil de casi 2 millones de dólares. 2 millones de dólares en los mismos 18 meses. 2 millones de dólares que no salieron de un préstamo de nadie. Salieron de los recursos que se generaron. Y lo que necesitamos hacer es apalancarlo, sostenerlo en el tiempo, independientemente que Cowen sea el presidente o que sea Juancito el día de mañana. Apalancar este modelo porque es el modelo que ha generado crecimiento. El otro día un socio amigo me dice, está bien, pero el modelo del que vos decís se jugaron los octavos de final de la Copa de Reserva y Gimnasia no estaba. Entonces, ¿dónde está el modelo? ¿Y quiénes estaban? ¿Quiénes fueron los 16 equipos que clasificaron?
Y Lanús, Newell's, Talleres, Banfield, claro. Estudiantes, River, Boca... Defensa,
Argentino Junior,
Newell lo nombré.
Sí, lo nombraste.
Sí.
Y Central.
Central también. No, y
Banfield.
Banfield lo nombramos, que quedó afuera con Lanús en el clásico.
Claro.
Y por ahí
Godoy están. Cruz.
Godoy Cruz también.
Godoy Cruz.
Sacá de esos 16 a los 5 grandes.
Sacá los 5 grandes. Esos 11 equipos, que no son los 16, son los 11 equipos que más vendieron en el fútbol argentino en los últimos 10 años. No es casualidad. No es casualidad. Porque forma parte de un proceso que se sostiene en el tiempo, en la gran mayoría de esos clubes, se sostiene en el tiempo, y hacen que el club crezca en infraestructura y en fútbol profesional. ¿Cuándo puedes tener un mejor plantel? Vamos a hablar de ejemplos claros. ¿Por qué Argentino Junior puede comprar a Gondú y hoy Gimnasia no puede comprar a Gondú? O no lo podría haber comprado. Vendió a Ábalos y lo fue a comprar a Gondú. Porque también vendió a Fausto Vera, claro. Porque vendió a Carabajal, porque lo vendió a Ábalos mismo. Entonces, vos vas a tener un mejor plantel de fútbol profesional y vas a tener mejor infraestructura en tanto y en cuanto logres tener mercado de pase activos. Y Gimnasia no vendía al fútbol europeo desde Musis al Copenhague en Dinamarca. Desde el 2013 Gimnasia no le vendía a un jugador formado en inferiores al fútbol europeo. Y nosotros en la gestión, en el mercado anterior, logramos vender jugadores al fútbol europeo, después de tanto tiempo.
¿Cuántas gestiones como esta necesitaría Gimnasia para decir, bueno, ahora estoy?
No creo que dependa de un cálculo en cantidad de gestiones, sin no cambiar el modelo. O sea, pero el modelo, si bien como Juan lo explicaba, es un modelo deportivo, tiene que ver con un modelo institucional. Esto no, por eso es que trasciendan las ideas más allá del nombre que esté. Uh-huh. Es lo que dijimos recién. Esto tiene que venir para quedarse.
Es un modelo que no tiene que cambiar.
No, obviamente, como todo proceso.
Independientemente de quién lo conduzca, no debería cambiar.
Seguro que no. Y como todo proceso es revisable, obviamente que es revisable. Pero sí, la experiencia, o si vos agarrás, como dijo Juan, los últimos 10 mercados, te vas a dar cuenta quiénes son los equipos que más crecieron, cuáles son los clubes que mejor se han desarrollado, quién ha crecido no solamente en inversión en el fútbol juvenil, sino en obras y en infraestructura. Yo te pongo un ejemplo para cerrar un poco esta idea. Nosotros asumimos en diciembre del 2022 y no teníamos cancha para el fútbol juvenil. No teníamos, teníamos que ir a buscar un predio para que el fútbol juvenil entrene. Entonces, ¿podés formar muchos jugadores con esa infraestructura?
No.
Evidentemente no. Obviamente que hay gente que puede decir, y han salido jugadores en clubes que no han formado. Uno, dos. Si vos lo querés como política institucional, tenés que tener las herramientas adecuadas para formar ese jugador.
Pero porque
vestuario tenés que tener, cancha tenés que tener, pelota tenés que tener, los técnicos con capacitación permanente los tenés que tener. Eso sin lugar a duda.
Pero ¿por qué te pregunto cuántos módulos, digamos? Vos decís, bueno, que siga, que sea un modelo. Porque hay un mientras tanto. Y en el mientras tanto la gente ve que, o nosotros mismos, Gimnasia vende a Miramón, para mí muy bien vendido. Venden el mientras tanto al Escano. Y ahí ya te la discuto, no tan bien vendido. Y ahora se viene un mercado de pases, en donde tenés una figura que, por lo menos, es la que más se instala en la vidriera del fútbol argentino, que es Benja Domínguez, y tenés otro como Avaldo, que puede ser una apuesta muy importante a futuro. Todos creen que va a rendir mucho, pero tenés que comprar ahora. Entonces, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Perdés oportunidades? ¿Te corres un poquito de ese modelo? ¿La dejás pasar? Porque, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, esta es la nuestra. Hasta que no tengamos esta reproducción del modelo durante 2-3 mandatos, bueno, no vamos a poder tomar la decisión de comprar a Baldo para después poder venderlo en Maguita. Pará, como le pasó con Sosa, como le pasó con Carbonero, en otras administraciones, y con otras lógicas, ¿no? Gimnasia estaba, bueno, inhibido por no haberlos pagado. Pero se entiende lo que digo, en el mientras tanto.
Eso era parte del problema igual. El mientras tanto nosotros tenemos claro que somos esta primera gestión, es una gestión de transición hacia instalar ese modelo. Porque un modelo en el fútbol juvenil son 6 años, de que un chico arranca en novena hasta que termina en cuarta división. Y nosotros sabemos que vendimos jugadores que no eran parte de un trabajo nuestro. Miramón no fue formado bajo mi conducción del club, ni mucho menos. Pero había que venderlo. Necesitábamos vender porque arrastramos una deuda.
Y como además fue una
no buena estamos venda. Desendeudados. No estamos desendeudados. Uh-huh. La deuda sigue. Pero sí invertimos igual en fútbol. ¿Por qué? Porque queremos empezar a generar que esa fábrica empiece a trabajar y que tengamos un proceso que sea exitoso. Pero obviamente que va a llevar tiempo.
Y al Escano, ustedes, ¿cuál es la evaluación que hacen? ¿Lo vendieron mal o bien? Porque yo creo que es el único que está más discutido, ¿no? Después un poco más, un poco menos con Muro. Creo que Miramón no tiene margen de discusión. Lo de Melluso ya se sabe. Pero en la sensación pública que nosotros percibimos en la radio, que no es la verdad absoluta, sino que es una opinión.
Igual te digo algo.
Sí.
La sensación pública a veces. Contra River, el gol de Temper lo hizo un chico que había quedado libre de Gimnasia. Bueno, en las redes nos puteaban. Entró suplente, el Temper le hizo
¿cómo
el gol.
Los dejaron, ¿cómo lo dejaron libre?
Claro, ¿cómo dejan ese pibe?
Claro.
Y bueno, a Boca por Sudamericana también le hizo un gol Brian Andrada.
Por eso.
Que libre.
Sí. Bueno, ah, pero, no lo dejamos libre nosotros, sí. Estaban de antes.
Sí, sí, sí.
Digo, la gente es exitista.
Esas historias, Mariano,
cuando sale un nombre bárbaro, bien.
Pero la evaluación del Escano, ¿cuál es, Juan?
No, que es un gran debate el valor de un jugador de fútbol. En el mercado argentino, por ejemplo, o en cualquier mercado, pero para ir a nuestro mercado. El valor de los jugadores un poco es uno lo que quiere que valga, otro poco es lo que quiere pagar el que lo quiere comprar, y en el medio está el contexto. Y todas estas discusiones tienen, o sea, dejan de ser charlas de café si le ponemos contexto a cada situación. Porque efectivamente Alan se va en junio del año pasado siendo suplente. No era titular, tenía proyección.
Te interrumpo nada más que en beneficio del debate. A mí esa me hace calentar. porque esto lo discutimos entre nosotros, y muchos no. Y bueno, se va un suplente. Y bueno, suplente, pero suplente que en muchos momentos de su carrera en Gimnasia fue titular.
Fue titular. Seis meses.
Pareciera que decir, vendí un suplente,
no.
Como que le bajo el precio del jugador para justificar mi decisión.
No, vendimos un suplente, vendimos un jugador que no estaba prácticamente en el plantel, que porque como dice Mariano, tampoco fue formar nuestra gestión, pero ni Lescano ni Miramón.
Si lo hubieran vendido a Miramón en la época de Pipo, vendían un recontra suplente, porque Pipo se la pasaba diciendo que tenía un pibe, jugaba bárbaro, no lo ponía nunca.
Un partido jugó.
Entonces, es que, qué risa, vendimos un suplente. Bueno, no, vendiste muy bien a un 5 que jugó poco en la primera de Gimnasia.
Es que tú, que jugó 40 minutos en el año anterior y que después fue titular. Lo mismo que Lescano. Ninguno de los dos.
Poco.
Sí, seis meses. Igual que Lescano.
Y lo vendiste muy bien.
Jugadores que no jugaban, jugaron 40 partidos, 35 de golpe. Por eso se vendieron.
El tema es que el valor, la diferencia entre una y otra, es que el valor de Lescano es por el 50% de su pase. Y el valor de Miramón es por la totalidad. En Europa es muy difícil que compren un porcentaje. Generalmente, no digo que no pase, pero si ustedes ven, de cada 100 casos, 90 compran el 100% y dan una plusvalía. En el fútbol sudamericano, argentino, brasilero y mexicano, se suele comprar porcentaje de los pases. En este caso, con Miramón tenemos una plusvalía, con Alan Lescano tenemos el 50%. Uh-huh. Lo que ocurre es que Lescano le fue muy bien jugando Copa Internacional en ese contexto. Y hoy yo creo que Lescano vale más. En ese contexto, Lescano hoy vale más. Entonces, para poder terminar de dar mi opinión, yo creo que fue una buena venta. En aquel momento teníamos una pequeña posibilidad por Lescano del fútbol portugués. Por el 100%, por menos valor que lo que lo vendimos a Argentinos Juniors. O sea que comparado contra la realidad, yo te digo, fue una buena venta. Comparado con una expectativa, que es la charla que habitualmente podemos tener, y quizás lo discutimos. Y comparado con el futuro, todavía no lo sé, porque puede ser brillante la venta. Porque si en Argentino le va muy bien y a vos lo vendés y Argentino lo llega a vender, ojalá que haga 20 goles Lescano en Argentino. Yo lo grito los goles de Lescano en Argentino porque está bien, porque es un pibe del mismo modo que...
¿Te hiciste hincha Argentino?
No, hincha Argentino no, pero sí, de todos los pibes que forme Gimnasia, como todos los fines de semana miramos absolutamente todos los pibes que están afuera, incluso los que están a préstamo, para saber cómo les va, o hablamos o miramos partido permanentemente de ellos. Entonces yo lo que quiero es
con esta lógica, ¿no hay prurito, digamos, repetirías esa acción con Benja? ¿Se lo venderías a Argentinos, a Racing?
Pero son realidades diferentes igual, hoy Benja lo que era Lescano en aquel momento.
Uh-huh. O sea, si lo mismo, vienen de Portugal y te dicen, che, por Benja te doy, no sé, tu juego, tres palos. Y che, no, y Racing nos da dos palos y medio por la mitad. ¿Vamos con Racing? ¿Vamos con Boca? ¿Vamos...?
Hoy, ¿hay prurito no, porque esto es mercado, y poner prurito es como decir, no, entonces me corro del mercado. No, mercado primero, yo escucho y nosotros escuchamos, analizamos, se resuelve. Valores, obviamente, uno no pone conversando, pero sí cuando conversamos con algún club. Pero también en ese contexto que hablábamos del Lescano Miramón, hay que hablar de Benjamín Domínguez. Nosotros rechazamos una oferta en ese mismo contexto de Benjamín Domínguez. Dice, no, los jugadores llegan y Gimnasia los vende enseguida. Bueno, no. Podríamos haber vendido a Benjamín Domínguez en ese mercado de pase a Racing. ¿O no?
Sí.
Lo tenés claro.
Y en el siguiente a Talleres.
Decidimos tenerlo. Y yo creo que fue una...
A riesgo de que no les renovara contrato. Porque estuvieron cerca, ¿o no?, discutiendo bastante la renovación.
Eso forma parte de los contextos también. Que a veces no se escuchan, ni se dicen, ni tienen por qué decirse. Ni lo vamos a decir. Porque cuando un contexto empioja una negociación o perjudica a nuestro club, a mí no me importa que alguien me putee porque yo me tengo que esconder un contexto para defender los intereses del club. Porque forma parte de lo que hacemos todos los días. Y bueno, sí, forma parte de lo que hacemos como dirigente. Pero en el contexto de lo que vale un jugador o la decisión de venta de un jugador, también forma parte de todas esas situaciones. O su relación con su representante, o la relación de él con lo que le falta de contrato, uh-huh, y tantísimas cosas más que forman parte de una negociación.
Puntualmente, nos contaba Julio el otro día que tienen pensado una estrategia que involucra un viaje a Montevideo para tratar de armar algo que probablemente requiera de más habilidad que de billetera para poder comprar a Baldo. ¿Con cuánta expectativa inician eso? ¿Qué es lo que creen que puede pasar? ¿Están confiados en que esa guita la consiguen? de que se puede establecer un vínculo con los otros dueños del pase, como para poder aprovechar esta oportunidad que se le presenta a Gimnasia de tener un jugador con esta proyección?
Mira, nosotros obviamente que lo pensamos, lo analizamos día a día. No tenemos la estrategia. Uh-huh. No, sí vamos a hacer intentos llegado el momento. Pero la verdad que no queremos generar ningún espejito de color ni ninguna cosa que complique algo en el futuro. Uh-huh. Tenemos todavía un tiempo y lo vamos a analizar. Es un jugador que nos interesa, sin lugar a duda. Le vemos proyección también. Pero estamos tranquilos con eso, esperando.
Es un palo 600 por...
50,
el 50%, y hay que hacer efectiva esa opción. ¿Cuándo? ¿Ahora o se puede hacer más adelante?
Se puede hacer ahora, se puede hacer en diciembre.
Exacto. ¿Y tiene precios distintos?
No,
¿o
no,
es el mismo?
No. Ajá. Tiene mismo valor. Las dos opciones son esas. Obviamente haremos lo posible porque es un jugador que interesa. Pero bueno, en esta misma lógica del orden y del desendeudamiento, si volvemos a foja cero... Uh-huh. Cada vez que esté este tipo de posibilidades. Bueno, entonces, viste que vos dijiste hace un rato, pero ¿y qué hacen? ¿Dan marcha atrás o
no me acuerdo cómo dijiste? ¿Me corro mi modelo para garantizarme este jugador?
No me corro. Porque
o sea, si
porque
no es con guita genuina, no
te
va.
Te lo pregunto así porque es una declaración, porque lo que están ustedes diciendo es una declaración de principio. Digo, si viene, los reina de la vida, los peregrinos de la vida, te dicen, no, quédate tranquilo, andá, toma, acá tenés el palo 600, después vemos. No.
En este momento no es una política.
Nosotros no lo manejamos así. Ahora, yo te digo, el problema es cuando las cosas no son claras. Si a vos, esto para dejar en claro, porque lo dije en otras radios también, cuando te hablan de capitales externos, capitales uh-huh. privados, obviamente si un socio viene y te dice, te pone ejemplo con una cancha sintética, mira, vamos a hacer una cancha sintética, ponga la plata, me la van devolviendo. Si las cosas están claras, y nosotros lo decimos tranquilamente en una asamblea, y la cuestión es tangible, o sea, vos la cancha la ves uh-huh. y este mutuo encaja con esa cancha, no hay problema. No le veo mayor problema. Porque podés adelantar los tiempos también.
El problema es cuando no se pueden explicar.
El problema es cuando yo no... Tomar deuda para no saber para qué es. O es el problema de los clubes y de Gimnasia fue durante mucho tiempo cuando vos tomás deuda para el gasto corriente. Que te puede pasar lo mismo en tu casa. Cuando vos vivís de una manera que no te da. Uh-huh. Tarde o temprano eso cae. O tarde o temprano tenés que afrontar ese gasto con otra cosa, no con lo que generaste.
No quiero insistir, creo que me queda claro, pero...
¿A vos no te gusta este modelo? Decirlo abiertamente, al contrario, porque ya no hemos peleado 26.000 veces.
Al contrario, a mí...
Él dice que no pueden dejar pasar la oportunidad.
Cuando las cosas se explican, a mí me parece lo más importante. Hay que explicar, a la gente hay que explicarle. Cuando ustedes asumieron y le explicaron a la gente cómo habían encontrado el club como gobierno, me parece fantástico. Después, si Pellegrino se enoja, bueno, llamará por teléfono, che, no, mirá, a mí me dijeron... que se comentó tal cosa, quiero aclarar, bueno, es otro capítulo que involucra al expresidente de Gimnasia. Ahora, ante la gente, ante el socio, ante quien me votó, quien confía en mis atributos para conducir el club, le tengo que decir la verdad siempre. No le puedo pagar a Grosito, porque se llevó, como dijiste el otro día, tres canchas de sintético.
Sí, no, igual de eso también, sacado de contexto, está mal, no es así. O sea, Grosito firmó un contrato con Gimnasia que para nosotros era impagable. Lo analizamos y se lo dijimos a él. Este contrato que firmaste hace 2 meses, cuando faltaban 2 meses para una elección, es impagable. Lo llamamos, se lo dijimos, aceptó, le pagamos. O sea, yo no le echo la culpa a Gorosito lo que firmó. O sea, si yo mañana firmo contratos horribles con Gimnasia, la culpa es mía. Es Juan Pablo. Yo eso no digo nada. La otra parte me va a pedir 100 veces más de lo que
no
a veces
corresponde. No te quiero meter en ese lío, pero igual es discutible. Mirá que yo no, acá lo conté.
Yo solo discuto.
Acá lo conté en agremiados.
Sí.
La gente... no quiero decir quién, pero con poder en agremiado, le dijo a Pipo, no, eso que firmaste es impagable. Eso no te lo paga ni Boca, nada.
Pero estás diciendo lo mismo que digo yo.
Correcto, por eso
es
digo
es impagable,
que,
pero pará.
Pero vos decís que lo la culpa lo no es de Pipo, es discutible. Es discutible.
Por no, mirá, yo, la mayor yo soy abogado. Si viene un cliente y me dice, te voy a pagar tanto para que me hagas esta sucesión, ¿y por qué me querés pagar tanto? Porque me parece que te quiero pagar eso.
Vale, claro.
Va a ser culpa mía decirle, y no, es mucho lo que estás pagando.
Y pero si sé que no me las vas a pagar nunca,
pero,
no sé.
Pero hay una negociación. Pero lo que pasa es que en el fútbol se sabe que siempre se pagan las cosas. Claro. No es que no existen, no se
tarde
pagan.
Tarde o temprano
nunca.
Se paga.
Tarde o temprano se paga y nosotros lo pagamos. Mm. Por eso te digo.
Con esa misma lógica podría ocurrir hoy, vuelvo al comienzo de la formulación de la pregunta. ¿Podría ocurrir
un contrato
hoy?
De ese tipo o no?
Porque... No, claro, que no se pueda hacer el esfuerzo por tener a Baldo.
No, son cosas
podría
diferentes.
Ocurrir. ¿Forma parte de una realidad hoy todavía del club?
seguro que forma parte de la realidad. Mm. Te acaba de decir Juan Pablo que todavía se ven 9 millones de dólares en este proceso de desendeudar una institución. No tardás 16 meses. Y dependés de un montón de cosas. Siempre decimos nosotros, hay 4 elementos que genera, con los cuales generar ingresos genuinos. Cuota societaria, marketing, los derechos de TV y la venta de jugadores. El único de esos parámetros que te hace crecer es la venta de jugadores. Pero para eso tenés que formar. Y para formar tenés que tener canchas. Y si una vez que tenés cancha, tenés que tener pelota y elementos y ducha. Y a eso apuntamos a eso. Por eso te digo, no es en un año y medio que ese contexto te empiece a ayudar. Mm. Es en mucho mayor tiempo. Pero nosotros lo encaramos. Alguien tenía que poner, trazar una línea y decir, bueno, esto fue el club hasta este momento y ahora a partir de ahora es esto. Y nosotros lo hicimos.
Y el otro día pasó que mucha gente, muchas de las obras que hicimos las hicimos en Estancia Chica, ¿no? Porque en esta lógica de la formación, de darle mejores herramientas a las juveniles y a las infantiles, Estancia es un lugar neurálgico. Y el otro día hicimos el evento del cumpleaños del club, fue casi 10.000 personas estaban en Estancia Chica. Y la gran mayoría de esas personas, primero que hacía mucho que no iban a Estancia, y segundo que realmente cuando nos veían nos agradecían las obras que se están haciendo. Porque el socio, en definitiva, el que termina de ver esto que estamos contando nosotros, más allá de que quiere ganar el domingo igual que nosotros, pondera enormemente que el club esté en obra. Cuando el club está en obra, el club está vivo. Cuando vos tenés un club en obra, con distintas obras, el club está vivo. Nosotros en este momento tenemos simultáneamente obra en la sede social, que se hizo el cerramiento del segundo piso después de 11 años, no, 13 años, en Estancia Chica, en el Bosquecito, y en el estadio. Entonces, todo esto que este formato del que estamos hablando tiene que ir acompañado de mejores lugares para los socios, de mejor infraestructura para los pibes, de mejor infraestructura para las infantiles. Porque cuando vos das herramientas a los laburantes, a los que laburan en gimnasia todos los días, sean formadores, sean el que hace mantenimiento o el que corta el césped, cuando vos le das herramientas, matás las excusas. Entonces, lo que nosotros logramos en este primer año es dar herramientas para que cuando vayamos a poder exigir mejores campos de juego, cuidado de los vestuarios, limpieza, orden, cuando nosotros lo podamos exigir, ellos no tengan ninguna excusa. Y esto está ocurriendo, y no solamente está ocurriendo y el mismo empleado de gimnasia te lo agradece, porque cuando vos le das herramienta al tipo que está laburando todos los días en el club desde hace un montón de años, te lo agradece enormemente. Entonces, no nos vamos a apartar de la política deportiva. ¿Por qué? Porque estamos convencidos. ¿Eso significa que el domingo vamos a ganar 3-0? Y no lo sé. Nosotros no ni entramos a jugar. Mariano juega muy bien, pero él dice que
hace goles. ¿Sabes?
Él dice que hace goles. Nadie lo vio, por lo menos de nosotros. Pero él dice que hace goles. Yo no. A mí ya el fútbol me abandonó. Pero la verdad es que después, lo deportivo, armamos planteles y elegimos un cuerpo técnico para que arme el equipo que sale a la cancha. Pero seguimos convencidos de que lo que se inició tiene que continuar. ¿Cuántos periodos? Ojalá que sea una política institucional para siempre.
Uh-huh. Dos o tres cuestiones. La primera, tienen dos jugadores que para mí son líderes absolutos, más allá de Morales, más allá de algún otro que esté dando vuelta, que son De Blasis y Castro. Ya es historia remanida, cómo llegaron, pero me llamó la atención cómo se adaptaron y cómo están jugando. Primero y principal, pregunto si ellos, la idea que ustedes tienen es que sigan juntos los caminos durante un tiempo. Y a su vez pregunto, hoy, en este mercado, no, el que viene, ponele, ¿es un imposible el sueño de Nacho Fernández o no?
No, bueno, a ver, con respecto al Pate Pablo, nosotros de entrada siempre quisimos que vuelvan. Volvieron, están rindiendo en un nivel muy bueno. Se adaptaron muy bien a lo que pide Marcelo. Muy bien, la verdad que están jugando en un nivel espectacular, son parte del sostén que tiene este equipo y aparte de ser personas bárbaras que conocen el club, que lo quieren y son totalmente, como vos dijiste recién, líderes total dentro del vestuario, más allá del capitán que es Leo, Pablo y el Pata suman muchísimo, porque aparte son hinchas del club, y lo sienten de esa manera, a veces te juega a favor y a veces te juega en contra ser tan hincha. Ellos en este momento lo están disfrutando, creo. Así que nosotros queremos Pablo y Pata en gimnasia. Y con respecto a Nacho, se verá, llegado el momento. Nacho tiene un contrato vigente con River. Él ha manifestado en algunos medios su intención de retirarse de gimnasia, pero la verdad que no queremos presionar para nada ni hacerlo sentir incómodo. El tiempo dirá cómo se van dando las cosas y ojalá pueda terminar su carrera en Gimnasia, porque también lo queremos, porque es hincha del club, porque es un producto del club, pero creo que hay que dejarlo tranquilo y que él juegue las instancias que tiene que jugar con River y después veremos cómo se da esto.
Uh-huh. Digamos que no sos fana de andar llamándolo por teléfono cada rato.
Podemos hablar, pero eso no significa que...
Sin tocar el tema, digamos.
No, yo creo que hay que respetar el jugador cuando...
Yo me vuelvo loco.
Pero el jugador cuando necesita
volver... Me agarro la ansiedad, me vuelvo loco.
Pero claro, igual, pero no te puedes manejar con la ansiedad. Club, el jugador cuando esté... Los jugadores saben sus momentos, saben sus contextos. Cuando Nacho lo vea, él va a llamar.
¿Estás convencido de eso?
Entonces, sí, seguro, y no hay que volverlo con nadie y hay que respetar los contratos que los jugadores tienen con otras instituciones. No hay que hacer pasar un mal momento a nadie. A veces estamos en un país donde la ansiedad domina, donde el hincha se saca, y a veces una palabra de más que podemos decir un dirigente o un jugador genera ilusiones, genera expectativas y a su vez genera bronca en otros lugares. Creo que hay que respetar eso.
Puede
y
ser al revés, claro.
Por eso, al revés, y no tiene sentido. Hay que dejar que el jugador solo, sabiendo del tipo de personas que son los jugadores de los cuales hablamos, hay que dejarlo tranquilo y ver.
Lo que decís está perfecto, porque aparte hablé bien de vos, porque estás protegiendo en tal caso la expectativa que puede recaer sobre la figura de Nacho, y bueno, en el fondo él ha dicho que quiere terminar en Gimnasia, pero tampoco dijo cuándo, es decir, y bueno.
Por eso, entiendo respetar los momentos de cada uno.
Ahora, yo presidente de Gimnasia, yo Mariano Cowen, yo no sé qué otro jugador de la talla de Nacho puede generar la expectativa de Nacho Fernández para un regreso. Guillermo, cuando le tocó volver, y después, bueno, ponele Pata, Pablo, pero al nivel de Nacho...
No, eso seguro. ¿Sabes lo que es importante? ¿Sabes lo que yo veo muy importante?
No se le dio pobre a Lea Cufré, que hubiera sido tremendo.
Sí, ¿sabes lo que yo veo muy importante? Que cuando el jugador que está formado en el club y que es hincha y que lo siente, quiere volver, es porque también ve que el club le está abriendo las puertas y ve que el club está mejor. El caso de Pablo y de Pata es eso. Fue eso. Y Nacho también lo va a analizar así. Lo que yo digo, hay que dejar tranquilo al jugador porque estamos en una sociedad complicada y cualquier palabra que digamos de más, o que el jugador diga de más, le puede hacer pasar un mal momento. Él hoy se debe a River. River tiene una competencia internacional por delante. Yo creo que hay que respetar eso. Y después veremos si llega el momento.
En el mismo contexto de los imposibles, Miramón, que no juega prácticamente nada en Francia, ¿es una posibilidad llamarlo o no? También está dentro de los que no entran en la escala.
Nacho es otro chico formado acá, espectacular. Vino, fue a la Casa de Lobos, trajo botines. Él es un agradecido, nosotros también de él, es más, parte de las obras que hicimos es con la venta, se lo dijimos, fue al entrenamiento, le presentamos a Méndez. Yo creo que dejar que haga su carrera en Europa, él tiene un potencial enorme, y nosotros también tenemos expectativa en que le vaya bien. Igual como dijo Juan Pablo, por más que no tuviésemos una plusvalía, un porcentaje, todo chico formado acá, para mí es una alegría que trascienda. Y Nacho yo creo que va a tener su oportunidad, ahora cambió el técnico en el Lille. Así que yo creo que va a tener su oportunidad y él se va a desarrollar en una liga muy importante y vamos a tener una alegría con él.
¿Metemos una pausa?
Bueno, una. Dejo una picando para después.
La típica, para.
Claro, no me lo contestes ahora.
Después de la pausa.
Porque el cronista que tenemos, viste, tiene...
¿Quién?
Este es el programa de los apodos, no sé si saben. Sí. Con Mariano vamos a terminar charlando al respecto. El cronista es Julián Escondetti. Abandonó su apellido de Barbetti. En un momento era Bardetti, con otro gobierno.
Claro, correcto. Nada más como todo era negativo.
Ahora es Julián Escondetti.
¿Y lo mío va por ahí?
No, a usted le iba a preguntar
también.
¿Qué pasa con Jonathan Rodríguez? Pero lo responden después de la pausa, ¿puede ser? Ok.
La Cielo, aire puro. La Cielo está en todas las redes sociales. Búscanos en Facebook. Cielo, aire puro.
Right.
día que no tengamos audiencia vamos a disfrutar mucho más de las entrevistas, porque siempre lo mejor
sí.
está en los cortes.
Fuera, fue sí. Lo de siempre, lo de siempre. Pero
¿podemos seguir con la cortina y seguimos charlando entre nosotros? No.
Claro, exacto.
¿Qué pregunta había quedado pendiente, Gati?
¿Qué pasa con Jonathan Rodríguez?
Estamos con Juan Pablo Arrién y Mariano Cowen, presidente de Gimnasia y vicepresidente, ¿no?
Primero, vicepresidente primero.
Rodríguez, ¿es tema, no es tema, va a volver? ¿Tratan ustedes de buscar una salida? ¿Cuál es la situación particular?
Es jugador del club. Efectivamente ocurrió una situación personal que no tiene que ver con lo futbolístico desde ya. Nos pidió permiso para regresar a Uruguay para atender una situación que, bueno, al ser personal y que tiene que ver con lo más importante de todo, nosotros dimos esa posibilidad de que esté en Uruguay. Estamos en contacto con él. Entendemos que va a estar resuelto. Es jugador del club, o sea, forma parte del plantel. Así que vamos a estar en comunicación y esperando que todo se resuelva. Eso es lo más importante de todo.
O sea, cuando resuelva el problema personal, él se comprometió a volver, digamos.
Sí, en realidad, como también era la última fecha y después sí, venía el receso, le permitimos que se vaya y no vuelva para ese partido y se quede para solucionar este problema.
Es decir, que el lunes va a estar entrenándose en principio.
El martes.
El martes,
sí,
bueno.
El martes regresamos. Sí, 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 porque, a ver, dependemos de que la situación esté resuelta al 100%. Es unas, bueno, ustedes entenderán personal. Y nosotros lo entendemos así. De hecho, es una situación que habló con nosotros dos y con alguien más y nadie más. Y está bien que así sea. Así que estamos esperando resolverlo. Estamos en comunicación. Esperemos que el martes esté acá.
¿Lo de Sarabia cómo se resuelve? ¿Va a haber un pequeño resarcimiento por ese, no sé, días que quedan de contrato con Gimnasia o listo, ya salida?
Rodrigo viajó a Uruguay, tenemos que hacer una rescisión de un mes y medio antes, así que nosotros pedimos una compensación. No, no es el problema ese, el tema es que él ahora tiene que resolver su salida, su venta de Peñarola. Creo que era Bulgaria, no sabemos bien el equipo, y después, bueno, nosotros...
El Ludo Goretz.
Cuando esté ese tema, nos sentaremos, firmaremos la rescisión acá en La Plata y se irá. La verdad que no es nuestra intención y nunca fue cortarle su carrera, ni mucho menos. Al contrario, es un chico que nos rindió y queremos que le vaya bien, pero el esfuerzo económico que teníamos que hacer para comprarlo creíamos que no era el debido, así que no... Y lo hablamos también con Marcelo Méndez, y es un jugador, si bien fue titular y jugó... Ese dinero preferimos volcarlo en otras cosas.
Siguiendo la información que maneja Juli, teníamos la idea de que la idea justamente de ustedes era, en lo posible, no hacer ese esfuerzo económico, pero sí renovar un préstamo. Lo sorprendió que que nadie les hubiera avisado que estaba tan avanzado lo otro.
Sí, la verdad que no sabemos el grado de avance o no que tiene esa operación. Tampoco no tiene por qué importar, ¿no? Pero... No tenían por qué avisarnos. Y sí, en caso de que el jugador no tuviese una salida de Peñarol, nuestra intención hubiese sido quizá un nuevo préstamo. Pero bueno, en este caso no tiene sentido.
Recién hablaban del modelo de club y demás, pero si tienen que elegir que se vendan los tres jugadores que hoy Gimnasia tiene porcentaje y no vender y no tocar el plantel, ¿preferirían eso? ¿O es una cuestión que, más allá de que no manejan ustedes, que no sería un inconveniente vender de jugadores propios del plantel principal?
Bueno, depende del contexto. Desde ya, que me encantaría que los jugadores que...
Más allá del contexto.
Pues claro,
que vendan los que están afuera.
Ahí sí que no me importa el contexto. ojalá que los jugadores que estén afuera tengan la posibilidad de salir, de que sean ventas y que esas ventas nos generen ingresos, porque en definitiva eso también va a ser un ingreso para sostener esta misma política de la que hablamos. Ahora bien, nosotros estamos en el mercado... porque Gimnasia hoy es un club observado por 3, 4, 5 jugadores que puede tener, que el mercado los puede estar observando. Han llegado sondeos ya, y no es que salimos a vender lo primero que llega, sino que vamos a defender los intereses del club en función de lo que creemos que es una oferta que contiene el contexto. Cuando la oferta no contiene contexto y te viene uno y te dice, mira, dame por como pasó en enero del 2023, un club de los que hablamos hace un ratito, no importa cuál, nos vino a comprar 3 jugadores por $300,000. Bueno, le dijimos que no.
Cada uno.
Sí. No, uno, bueno, sí, más o menos. Sí. Y le dijimos que no, porque estábamos, obviamente. ¿Y necesitamos dinero? Sí, claro que necesitamos dinero. Pero bueno, en esa política no es remato ni vendo, es dame en qué contexto voy a vender, vender de la mejor manera posible. Si llega una oferta que es muy buena para el jugador, que forma parte del contexto, porque las decisiones de venta o de incorporación de jugadores no pasan solo por los clubes. Esto es, no hay decisiones unilaterales, hay decisiones bilaterales. O sea, cuando vos podés querer tomar una decisión, pero el jugador quizá no quiere, o su representación, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, tendremos en cuenta esa situación y veremos si es una oferta que puede ser aceptada o no. Ojalá que todos los jugadores que tienen porcentaje de Gimnasia se vendan y nosotros podamos incorporar jugadores. ¿Y
pero eso es? también tiene que ver con el cambio de modelo que estamos explicando. La venta no venta. Porque vos tenés que parar en otro lado. Pero para pararte en otro lado tenés que empezar a ser un club vendedor. Que los de afuera te miren como un club que forma bien, que tiene instalaciones, ¿no? Que está siempre corriendo atrás la bomba, que como tenés deuda rematás a todo lo que tenés. Tratamos de no hacer eso. Pero te tenés que parar de otra manera. Y el cambio de modelo implica pararte de otra manera.
¿Y cómo es hoy la relación con los clubes que poseen, no sé, con Talleres, que posee porcentaje de Sosa, con Argentino y puntualmente con River? Porque hoy, no sé si bien surgió una información, sí, de que River perdona el pago de Necaxa de Paradela para que Vareiro pase Vareiro a River y...
Sí, perdona es un término que jurídicamente claro, no existe.
Entonces, por eso, fue raro y generó cierta confusión.
Sí, ojalá me perdonara a mí las deudas de Gimnasia. Claro. Sería buenísimo, pero no existe eso. Lo que nosotros decimos es, las cosas están firmadas y la exigencia jurídica nosotros la tenemos. O sea, en estos tres casos que hablamos, que son Lescano, Sosa y Paradela, está claro cómo es el tema. Si River lo vende a Paradela de la forma que sea, cancelando una deuda, incorporando otro jugador, el 25% de Paradela es nuestro. Entonces eso no se negocia. No es que River, porque perdona, nos quite ese 25%
de nosotros. ¿Y Argentino se atrasó tanto por Lescano? ¿Es cierto eso o no?
No tanto no, pero tiene una cuota vencida y estamos esperando.
Usted les hace un desbarajuste bárbaro eso, como al resto de los clubes, me imagino.
Sí, ¿no? En realidad nosotros, como lo que explicaba Juan Pablo, como somos un club que estamos siempre al día, no es que tenemos cuentas en dólares guardada plata y podemos invertir y tirar plata para adelante. Nosotros vivimos al día. Tratamos de ser un club ordenado, sin generar nueva deuda, pero al día. Obviamente que te produce un desfasaje financiero.
Me acuerdo que en un momento determinado tuvieron algunos, la palabra no era desencuentro, sino tratar de encontrar un punto de equilibrio entre lo que pretendía un entrenador y lo que querían ustedes como club a la hora de buscar refuerzos y demás. ¿Eso no es tema con Méndez hoy?
No, la verdad que
¿se pusieron de acuerdo rápido en cuáles son los puestos a reforzar, qué buscar?
Se habla de perfiles, no se hablaron de nombres, entonces es mucho más simple. Uh-huh. Obviamente que después cuando te dicen un perfil, encontrás el nombre, se consulta.
Claro.
Pero no, fue unas charlas muy muy llanas, muy muy tranquilas. Uh-huh. Marcelo muy directo, es un tipo muy directo, no es un tipo de dar vuelta. Y así, a veces las personalidades como juegan en la cancha, ¿viste? Gimnasia es un equipo directo, intenso, Marcelo es así.
Y por cómo está el mercado, ¿creen que esos perfiles son, no quiero decir sencillos de encontrar, pero no es que son imposibles?
No, imposibles para nada. Obviamente que... Depende con qué billetera, claro, con qué contexto salís a buscar. Después, en ese contexto, vos elegís la mejor opción posible que cumpla con los a priori, siempre a priori. Después el jugador entra a la cancha. O sea, vos cuando lo traes, entra a la cancha en otro lugar. Pero después viene, se instala acá, entrena acá, se mete en el equipo, entiende y acepta las consignas, se mata físicamente y juega o no juega, se gana su lugar o no se lo gana. Pero ahora, la posibilidad de encontrar lo que estamos buscando es concreta y ya lo estamos haciendo.
En ese contexto, por ejemplo, digo nombres que hemos mencionado nosotros, el 5 de Instituto, ¿no?
Pérez Casado.
¿Está dentro de las posibilidades, los nombres?
No, por eso nombres no vamos a dar, porque por obvias razones, pero... es un jugador que surgió porque además Marcelo lo dirigió
claro,
en Defensor, pero estamos buscando distintas alternativas y también este mercado de pase, como suele pasar cuando hay Copa América, o como pasó en el 2022 con el Mundial, ¿no? Son mercados de pase eternos, no termina nunca.
Por ahora está frío.
Y la verdad es que no está frío para aquel que está con 6 millones de dólares en el bolso y elige. Parece no está frío, pero en general va a ser un mercado larguísimo, termina el 31 de agosto, o sea que imagínate todo lo que tiene que pasar todavía movimientos. Hoy debe haber movimientos que todavía no están pensados porque, qué sé yo, jugadores que todavía no están en el mercado, mañana, pasado mañana, dentro de un mes, lo vienen a buscar y ese club que no iba a salir a buscar a nadie sale a buscar a alguien. Los movimientos están, todavía ni empezaron. Entonces también hay que estar tranquilos. Obviamente los mercados de pases generan una montaña de ansiedad, uh-huh, horas y horas periodísticas hablando de nombres propios, de posiciones, y que después la gran mayoría de las veces no se terminan dando por la razón que sea, y vamos a necesitar un poco de tranquilidad porque el mercado es larguísimo.
No, y aparte cuando también apresurarse en un mercado es complicado. Los primeros días del mercado los jugadores tienen un valor y seguramente que también los últimos días van a tener un valor totalmente diferente. Y yo igual no me río, pero me causa gracia la cantidad de jugadores que...
Los nombres que surgen.
Que se dicen en las redes, que nosotros estamos hablando, de uno que no tengo ni idea. Llego a mi casa y me dice, fueron a buscar a... No tengo ni idea, nada que ver. Pero bueno, esto es así. Y en un mercado largo va a ser todavía más así.
Y sí. A veces tiene una explicación que tiene que ver con un formato que también nosotros estamos incorporando al club, que es tener una secretaría técnica, está trabajando en muchos jugadores, muchos, por puesto, y que lo que hace es hacer averiguaciones por todos lados.
Y por ahí esa averiguación se filtra y uno...
Y sí, se filtra porque habla de...
Y llega el periodista como que es el nombre.
Claro. Y en realidad, capaz que esa conversación, el periodista o el que sea, dice, es el nombre, y en realidad fue la conversación que hizo que lo descartemos de plano. Claro. Y bueno, está una semana corriendo el nombre. El nombre estuvo descartado desde el día uno. Por la razón que sea, ¿se entiende? Por cuestiones, porque intentamos averiguar. Uno, hay que ir reduciendo ese margen.
Somos campeones de remo, te aviso. O sea, como hay que remar, ¿no?
Y, pero mediodía, paciencia es a la gente y también a ustedes. Tengan paciencia, es un mercado largo.
Para no hablar de los que pueden venir. Queda claro, no van a tirar nombres, que supongo que deben tener. Pero sí de los propios. Otra de las informaciones que nos acercaba Juli es que la negociación, en tal caso, de renovación con Eric Ramírez está muy, muy, muy... muy distante de lo que uno pretende y lo que el otro propone como para renovación. Hay olor, periodísticamente, de final de siglo. No sé si para no jugar más, si para irse ya, pero no pareciera que hubiera una expectativa de renovación en el contrato de Eric Ramírez, que culmina en diciembre, ¿no?
Diciembre.
¿Están así?
Mirá, Eric es un jugador que nosotros estamos totalmente agradecidos, creemos que es una carrera... enorme en Gimnasia, rindió todo y si de ser así vamos a darnos un abrazo, agradecérselo. No nos hemos sentado a hablar de la renovación. Obviamente él tiene su representación, si están buscando nuevos horizontes lo veremos. El contrato vence en diciembre y si viene algo anticipado también nos sentaremos a charlar, pero es un jugador con el que estamos agradecidos, que tenemos muy buena relación y como te dije hoy en otros casos jamás le cortaríamos la carrera a nadie, ni la posibilidad de hacer una diferencia económica a nadie. Pero llegó el momento, veremos en diciembre, y si es antes, sí, ahí veremos la situación de que nos corresponde como club defender los intereses de Gimnasia, ¿no?
¿Evalúan, podría ser algo como lo de Melluso, que 6 meses antes, por ahí un resarcimiento económico?
Claro, de surgir algo, no lo vemos mal eso. Pero bueno, lo hablaremos llegado el momento, no ahora. Y la verdad que no...
La relación no da para conflicto.
No, para nada, no. Nosotros, cualquier jugador que hable, no somos una comisión directiva conflictiva para nada. Al contrario, tenemos muy buena relación, hablamos todos los temas y creo que eso es importante porque también el jugador de boca en boca, los demás se enteran. Entonces hoy Gimnasia está con una buena relación con su plantel, con su cuerpo técnico, eso es muy positivo.
Uh-huh. ¿Cuándo van a hacer la presentación por los 3 concursos del estadio? ¿Ya lo saben eso? ¿Ya tienen fecha o una fecha estimada, digamos?
Fecha estimada todavía no, lo que resta es que los 3 ganadores presenten lo que le pedimos, que es videos, alguna renderización con una calidad superior a la que se mostró originalmente, para que el socio pueda tener toda la información necesaria y que llegue el momento de la asamblea y se pueda elegir. Uh-huh. Lo que ocurrió o lo que ocurre es que obviamente de los 42 o 43 proyectos que se presentaron, 3 fueron los elegidos y toda la parte técnica es muy importante, pero también queremos que el socio pueda ver las razones por las cuales fueron los 3 más lindos según el jurado, ¿no? Nosotros pudimos verlo, la verdad que son hermosos. Creemos que es que puede ser un salto de calidad tener un proyecto novedoso, pensado, trabajado, y que a partir de esa elección podamos seguir avanzando en la construcción de nuestro estadio, que tiene un paso siguiente inmediato, independientemente del concurso, que es la continuidad y la finalización de la platea Néstor Basile en los 24 metros que faltan. En realidad, antes la inauguración de la parte superior, que ya estamos en pleno proceso, ojalá que sea cuanto antes. Ya llegaron columnas, bueno, está todo en obra. Y el paso siguiente es desmontar la parte de la ochava que uniría, digamos, el sector, no sé si soy claro, digamos, después de la ochava de Calle del Bosque, viene un sector que es popular hoy, que es Tribuna Popular, que hay que desmontar para que se inicie la continuidad de los 24 metros que faltan de la platea H. Eso finalizaría los 96 metros totales de platea. Y a partir de ahí sí ya tener un nuevo proyecto para a ver dónde continuamos. Hay muchos lugares porque una de las condiciones que se puso en el concurso es que sea modular, es decir, que el club pueda elegir cuál es la mejor alternativa de continuidad. Obviamente hay distintas ideas al respecto. Esto lo saben, lo entienden, lo piensan los ingenieros, arquitectos, etcétera. Uno opina desde lo estético, no mucho más. Uh-huh. Los que saben son los que entienden de esto. Y veremos si continuamos con una popular, si continuamos con las plateas al lado de la techada. Bueno, esas en los pasos siguientes.
Tengo una del mercado, que es más, me llega de Capital.
Casi, los estamos casi despidiendo. Les agradecemos aparte el ratazo largo, más de una hora aquí en la radio. Estamos disfrutando de la charla con Juan Pablo Arrién y Mariano Cuben, dirigente del Lobo.
Saludo grande a Gonzo Arellano, colega que cubre San Lorenzo. Uh-huh. Me dice, Romagnoli está desesperado por Pintado. Preguntale si hizo algo.
Están con eso en Buenos Aires.
Así que sí. Yo paso la pregunta del colega.
No, está bárbaro. La desesperación no es buena consejera y créete por la cantidad de jugadores que puedo estar desesperado yo.
No hubo nada.
Le pasamos un cuarto de clonazepam, digamos, para...
Viste que había que tener paciencia. Viste que hay que tener paciencia.
Está desesperado hoy en un mercado largo.
Che, se llevan mal con las redes sociales, ¿no?
Vos te querés ganar, Robby.
No, más vale. Escuchame, se llevan mal con las redes sociales. Ustedes tienen Twitter, Instagram, algo en el teléfono, ¿eh? Después en computadora otra cosa.
Que conteste Cowen.
Tengo Twitter.
¿Tenés Twitter?
Pero como me dicen que no... Contesto mucho, no hay que contestar.
Claro.
No,
¿contestás?
No soy un hábil conductor de redes sociales, así que...
Arrancás media vuelta y listo,
arranco,
¿no?
Arranco mal, sí.
Ajá, entonces sabés tu apodo.
Y han publicado cosas que...
Sabés tu apodo en Twitter. Acá vino
Daniel... Vas a ir ahí, tengo todavía... Bueno, dale.
No, ya está. Lo que dijeron hasta ahora no lo van a decir.
No, pará, antes que vayas ahí. Sí. ¿Puede ser? Antes que vayas ahí. El otro día, Pedro dijo que había hablado con Chirola. Varias veces y que lo notaba dolido, que no hablaba porque estaba dolido. ¿Alguno de ustedes habló pasado el tiempo con Chirola?
Muchísimas veces, sí. Muy. ¿Y? Hemos almorzado juntos. Sí, fue a la inauguración de la cancha del Bosquecito.
Claro,
lleva su nombre, estuvo con nosotros. Nos quedamos con su familia tomando algo ahí, comiendo ese día. Sí, hablo seguido.
¿Y la salida cómo la evalúan pasado el tiempo?
Son procesos lógicos que se dan en el fútbol. Yo soy un agradecido a Chirola. Y creo que nosotros, como comisión directiva, somos agradecidos y él lo sabe. Y mira, tanto Chirola como Madelón, que son dos técnicos que tuvimos y se fueron, tenemos excelente relación. Uh-huh. Con Marcelo también, y creo que es parte de lo que queremos mostrar del club. Que siguen siendo parte de esto. Uh-huh. Chirola, ni hablar. Chirola tiene una historia en Gimnasia.
¿Chirola va a ser técnico de Gimnasia otra vez en algún momento?
El tiempo lo dirá, yo no lo puedo saber y él también lo tiene que saber, pero sí yo sé que la ligación que tiene Chirola con Gimnasia no se termina porque se siga o no con un contrato como técnico. Chirola es parte de Gimnasia, es parte del mundo Gimnasia, es Gimnasia, y nos llevamos bárbaro con él. Yo particularmente lo aprecio un montón, lo quiero muchísimo.
Hablaban recién de la cancha, para mí es un tema tanque, re poderoso, tanto como... El proyecto que se había presentado, que no sé en qué estará hoy día, de Estancia Chica, el loteo, el club de campo, etcétera. También me parece una cosa súper tanque que te puede disparar como club institucionalmente, económica, financieramente. Bueno, puede ser otro club, digamos, por miles de cuestiones, sobre todo porque desde la inundación para acá es muy difícil habilitar el terreno que Gimnasia ya tiene habilitado para ese fin. Pero al mismo tiempo se discute todo en Gimnasia. La cancha se discute, aquello se discute. Y falta mucho para las elecciones. Por ejemplo, Patiño, acá charlando con nosotros, ya anticipó que van a ir a elecciones.
Está bueno, sí.
Eso te iba a preguntar. ¿Está bueno? ¿Está bien?
Me parece que, que la vida política está muy buena y las ideas diferentes también hay que marcarlas, no, no podemos pensar todos iguales. Está bueno, y aparte, en las diferencias está el verdadero jugo de la democracia. Yo no escucho todo, y como no pienso parecido a muchos, no tiene sentido que yo, en este caso nosotros, que tenemos un modelo distinto, nos juntemos con gente que piense diferente. Uh-huh. Habrá alguien que va a decir, ¿y sabés lo que dijeron recién a Rian y Cowen de este modelo de gestión de Foro Jugador? A mí no me interesa. A mí me gusta comprar y vender, o otros te dirán, y hay que endeudarse, el fútbol hay que endeudarse. Se paga dentro de 40 años. Cosas, verdades a medias, uh-huh, mentiras, aciertos, no aciertos, pero pensamos clubes diferentes. Entonces, bueno, yo escucho mucho lo que hablan, ¿no? Nosotros hicimos el concurso de ideas y Chaparro lanzó su propio estadio. Y bueno, está bien. Había algo reglado para hacerlo, no lo quisiste hacer por ese lado. Está bueno, hacerlo por otro. Y pensás que Gimnasia es una cosa y después otra también. Yo no lo veo mal. De última, después el socio elige.
¿Sabés si vas a tener ganas de seguir vinculado a Gimnasia una vez que termine?
Vinculado toda mi vida, sí. No hay lugar a dudas eso. Pero
vinculado políticamente dentro de una estructura.
Y dentro de una estructura también. Seguro. Sí, sí. Y luchando por...
¿Una estructura que genere nuevos dirigentes o hasta incluso por ahí al frente?
Para mí es importantísimo, en este caso, y faltando un año y medio, te digo que es, lo más importante es que las ideas que nosotros acabamos de decir perduren el tiempo más allá del nombre. Más allá que la lleva adelante Cowen, Arrién, González Arzac, Robustelli... Pero esta idea, esta política que a nivel nacional será política de Estado y a nivel nuestro política institucional, creemos que tiene que seguir. O sea, ojalá que el día de mañana el que tenga que asumir en un club no tenga 16 millones de dólares de deuda. Ojalá que digan, mirá, che, futbolísticamente le fue más o menos, formaron jugadores, los vendieron y no se debe nada. Mirá si nosotros hubiésemos
contado... Con eso te vas hecho.
Mirá si nosotros hubiésemos contado con 6 millones 300, que es lo que pagamos para un mercado. Estoy seguro que no jugamos el partido con Colón, ¿eh? Estoy seguro, ¿eh? Pero alguien lo tenía que hacer. Y iba a decir una palabra que no se dice, pero hay que tener mucho coraje político para encarar las cosas como las encaramos nosotros.
Huevo.
Bueno, mucho huevo para encarar las cosas como las encaramos nosotros. Valentía, porque sé qué pasa, en la buena está todo bien, está el abrazo. Yo a veces ganamos y soy rubio ojo celeste. ¿Entendés? Y cuando perdemos vuelvo a ser morocho como ahora y no pasa nada.
Para correr el teléfono, pero, que agarra el Twitter en cualquier momento.
Pero, pero es la realidad. Pero es la realidad.
Acá al lado te marca.
Es la realidad, te calentás o no, porque... vos no sos distinto porque ganás o porque perdés. Y nosotros no vamos menos al club cuando perdemos y más cuando ganamos. Nosotros le venimos metiendo garra. No nosotros, cuando digo nosotros digo 100 personas, porque somos los 36 de comisión directiva, más un montón de gente que labura todo el día y no es comisión directiva, pero se va formando como dirigente. Porque no es lo mismo pensar un club de afuera que pensarlo de adentro. Y obviamente te lleva sorpresas. Y dentro de los 36 podemos pensar distinto, o 33 que quedamos ahora, o 32. Pero lo importante es nutrirse de eso, tener ganas y tratar de formar gente para que el día de mañana... Ser dirigente no es fácil, ser dirigente no es lindo, es ad honorem, tenés que tener vocación. Nosotros tenemos vocación. Cuando uno nos dice, qué loco están, donde se metieron. No, no estamos locos, tenemos vocación para esto, nos gusta, te calentás una noche, al otro día te levantás con más ganas que el día anterior para seguir trabajando por el club. No es fácil, pero arrastrás un montón de gente atrás y eso a veces... te da un sinsabor, pero yo te puedo asegurar que al otro día volvés a meterle la misma garra, la misma gana, y nos volvemos a juntar y decimos, bueno, hay que ir por este lado, hay que, es más, hay que profundizar esto que hicimos, hay que revisar, porque se revisa todo el tiempo también, esto es un proceso de 3 años donde vos tenés que ir revisando si las cosas se hacen bien o no para volver a encauzar y volver a enderezar el rumbo. No es una verdad sabida, es decir, arranco acá y termino allá. El camino te va poniendo piedras, te va poniendo partidos difíciles, te va poniendo un partido de desempate con Colón, pero te vas poniendo otro tipo de cosas, y eso hay que sortearlo. Si te quedas en el lamento, aunque nada se pueda hacer, y bueno, en vez de 16, dentro de 3 años hubiesen debido a 32.
Ahora vamos con las dos preguntas que pueden arruinar la entrevista por completo.
Por eso son las últimas dos.
Claro, por eso
las últimas dos.
Se pico.
Pará, la primera era, creo que no se la hice nunca a ninguno de los dos, pero si se iban a la B, ¿renunciaban? No. Ok.
Dudaste un poco igual.
No, porque iba a renunciar, creo que no.
No.
Los renunciaban.
Nos iban a estar esperando en Ramallo, pero bueno.
Claro, pero era otra cosa.
Nosotros en algún momento coincidíamos que parte del proceso del cambio que estamos proponiendo podía desencadenar algo así. Ahora, si vamos a decir lo esperábamos, no. Claro. Los últimos 3 partidos fueron un mazazo. Era después de River, que fue el mejor partido de Gimnasia. En ese proceso era 1 punto más, o 2 puntos más. Y empatamos con Arsenal y perdimos.
Perdieron con Atlético,
obviamente, Tucumán, sí, fueron los peores momentos de mi vida. Creo que lo tuyo también, Juan. No hay duda. Pero bueno, es parte también de lo que yo te digo. Hasta ese momento éramos de terror, Merlo nos iba a bombear, habíamos regalado la localía, yo me he vendido en la plaza de gimnasia en primera, hasta un tipo puso su foto de su carnet diciendo soy yo y sé que cómo vendió la plaza, gimnasia está en la B y cuánto, y bueno. Y esa gente lo que no toma conciencia es que vos tenés una familia, que tu hijo sale a la calle, que él tiene un comercio. Pero bueno, te van a decir, es parte de todo esto, y no es parte de todo esto. Yo no voy a normalizar que un tipo me diga chorro, porque no soy. Me puede decir, mira, la verdad que no estoy de acuerdo con tu modelo. Para nada de acuerdo. Y yo te digo, está bien, podemos discutirlo. Vos tenés un modelo, yo tengo otro, vos tenés una forma de mirar el club, y yo tengo otra. Ahora, normalizar que un tipo me diga chorro, no. Porque no soy. Es simple. No hay mucha vuelta que darle al tema. Obviamente que después te dicen, yo estaba caliente. Y sí, yo también me caliento. Vos te creas, a mí me gusta perder.
No, pero bueno, no eso, te autoriza a decir cualquier cosa.
No, no lo voy a normalizar nunca eso. No.
Bueno, y la otra es la del final.
¿Te asustaste, Gati? Bajaste un poquito
porque
el tono.
No, porque no le iba. Ahora no sé si preguntar. No, mentira. Redes sociales, ¿sabes? Como acá vino Onofri,
sí,
y se reía porque le dicen Bonofri. Dijo que si un día vuelve a ser presidente de gimnasio, lo primero que hace es instalar el bono otra vez.
Su primer acto de gobierno va a ser instalar el Bonofri.
El Bonofri, exactamente. ¿A vos sabés cómo te dicen en redes sociales?
Iba a decir algo, pero no lo digo. No, respecto a eso.
No, claro.
Pero bueno, no, porque si no siempre terminamos mal.
Sí, tal cual.
Como me dicen, vi Cartonero.
Cartonero
lo vi mucho.
Ajá.
Más, vi una remera en la calle que decía...
No.
Cowen Cartonero.
Cuando lo dije en la radio, vi que una remera blanca decía: el cartonero paga la deuda del millonario, que es lo que yo había dicho en la radio en ese momento.
Hay una producción atrás ya.
Había, sí, las vende Juan Pablo. vi eso y me dio risa. Ajá.
Pero nosotros tenemos, sabías que hay, nosotros tenemos un grupo.
Como ahora no entro tanto, capaz que hay otros
apodos.
Está muy
bien, hay otros apodos. Nosotros tenemos un grupo y nos van llegando cosas.
Si hacen mención a mi vieja, no lo digas.
No. Cuando vos
el
perdés...
El técnico tiene uno conocido también.
Claro, el técnico Pep Bondiola.
Pep Bondiola.
Ese ya lo debe saber el técnico también, que hasta medio gracioso es. Se metió Benja Domínguez en eso. Vos cuando ganás,
sí,
viste que sos rubio, alto, ojos celestes, como decía, te dicen co-winner. Y cuando perdés, dicen, ¿cómo puede ser que el cartonero no invierta, qué sé yo? Dicen, el equipo de Crotowen.
Soy danés.
A esta altura, estamos más cerca. Estamos más cerca.
Jugamos doble.
Depende del fin de semana.
Jugamos doble.
Ok, por ahora Cowen.
Con Winner, con Krotowski es.
No, Krotowen.
Krotowen con
Winner. No la tenía.
Ese no lo sabían.
No,
olvídate.
Bueno, esto va a cambiar radicalmente el grupo de WhatsApp de Comisión
Directiva.
Pasa a ser.
Sí.
Espero que sea con Winner.
Hay que buscar algo con arriesgo, ¿no?
No.
Pero mira vos, no.
Bueno, por ahora, entonces vamos por más Cowinner y menos Krotowen.
Marco Wiener.
Bien.
Por ahora venimos bien y es una dupla de la Copa Davis de Serbia. Pero bueno, vamos por eso.
Mariano, Juan, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Un placer.
Mariano Cowen, Juan Pablo Arrién, presidente, vicepresidente primero de Gimnasia. Perdona esta vez a los hinchas de Estudiantes. Pero bueno, más de una horita de entrevista gatigas. Gracias por todo, ¿eh?
No, por favor.
Nico Golazo, gracias, ¿eh? Milagro, llueve ahora, ¿no?
Me voy a quedar negociando el contrato.
Perfecto, excelente. Rodri Lasaño en la producción, Noé Torres en las redes sociales y Chucho Barilati en la puesta en el aire. Volvemos mañana. Chau.